Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de La Unión. Un placer.
Igualmente, igualmente. Gracias, Gabriel, por atendernos esta mañana. Contanos un poquitito cómo están ustedes, qué percepción tienen de este inicio de clase presencial y qué opinión tienen a propósito.
Bueno, las clases presenciales se van a iniciar en las instituciones que tengan condiciones edilicias adecuadas, básicas, y los elementos de bioseguridad. Sin estos componentes, las instituciones que inicialmente pudieran haber tenido como opción de parte de los padres la presencialidad, inicialmente en la fecha no se van a iniciar, pero las que en el proceso vaya adecuándose y fundamentalmente se vaya a tener los elementos de bioseguridad, progresivamente se iniciarán las clases de manera presencial. Mientras tanto, vamos a hacer que digamos esté iniciando virtual. ¿Hacer qué digo? Porque esto no llega a todas las instituciones de la República. La conectividad, sabemos, no estamos descubriendo la pólvora con eso, uno de los países con mayor debilidad en términos de conectividad, agravado con la falta de disposición de elementos tecnológicos y la preparación casi precaria, escasa, que tenemos los trabajadores de la educación para el desarrollo de educación a distancia por medios virtuales. Creo que es un gran desafío, fundamentalmente de parte de los docentes, de abrir las instituciones educativas y que la institución educativa, en el marco de una nueva normalidad, vayamos incorporando estas prácticas necesarias e imprescindibles que hacen a la prevención para poder contener, mantener a distancia los contagios. Eso quiere decir incorporar el distanciamiento, incorporar el lavado de manos permanente, el uso de los barbijos. Esto se viene prácticamente a quedarse. En meses nada más tendremos invierno en Paraguay. Seguramente se complicará un poco más con el tema de la influenza. O sea, es necesario que la escuela coayude a este proceso de tal manera a que también la sociedad vaya incorporando como parte de su cultura esta práctica, hasta que se tenga seguro una vacuna que pueda realmente eliminar el virus.
Ahora, Gabriel, según los datos y según alguna información que se dio desde sectores de gremios de la educación, estamos hablando de que, más allá de lo que significa este virus, de lo que significa esta pandemia, hay algo así como 25% de escuelas en mal estado.
Yo creo que mucho más en mal estado. Todavía no tenemos un perfil claro de qué es mal estado, pero ciertamente hay bastante debilidad. Muchas veces tú entras a una institución educativa y ves que en realidad no tiene nada, pero bien te retira y cae un aula. Eso ocurrió en San Antonio en el transcurso del mes pasado. Hasta se hizo una rápida operación de parte del ministerio queriendo sacar un rédito propagandístico, llevaron recursos, pero hoy esa escuela está inhabilitada porque había sido todo el maderame, está carcomido por Cupi y está en peligro de derrumbe propiamente. Así como esas tenemos varias, tenemos aquí en Limpio, en la zona de Villa Jardín, tenemos Obreros Unidos en Limpio, que está en plena todavía construcción, reparación, mantenimiento, hecho por ex alumnos, ni siquiera está hecho por las autoridades. O sea, lamentablemente tenemos que decir que las autoridades del Ministerio de Educación no intervino en perspectiva a volver a las clases presenciales. En realidad esto estaba alejada de sus posibilidades, tanto en el debate como en la posibilidad cierta de que se regrese de manera segura. Porque si se hubiese imaginado en el escenario posible, se hubiesen adecuado las instituciones educativas hace tiempo y se hubiesen previsto recursos necesarios en el presupuesto 2021, que hoy lamentablemente no lo está. Por eso el planteo de una ley de emergencia educativa, para que educación vaya a disponer de recursos a fin de poder obtener disponibilidad financiera para sostener durante todo el año los elementos de bioseguridad para las escuelas, incorporar tecnología a las instituciones educativas y tener recursos para la reparación de la misma.
El otro día estaba leyendo, Gabriel, a la señora Sofía Shea. Decía ella que la crisis educativa es más grave que la sanitaria. Y te pregunto, ¿coincidís con lo que dice ella?
Si tenés en consideración que el 2020 se hizo amague de desarrollo virtual y que se maquillaron datos estadísticos, sí, como hoy se está maquillando datos estadísticos de instituciones que están publicadas como habilitadas, y estas fueron a partir de presión de parte de los directores departamentales a las supervisiones y de las supervisiones a los directores de las instituciones educativas. Muchísimas de ellas no están habilitadas hoy, tenemos aquellas que no están abriendo su institución para recepcionar a nómina de estudiantes cuyos padres hicieron la opción por la presencialidad. ¿Y por qué? Porque no se tiene elementos, por ejemplo, de bioseguridad, o está todavía en reparación un pabellón. En Nueva Italia tenemos la Escuela Defensores del Chaco, tres salas sin techo, está en la reparación, y figura en la lista que está habilitada. ¿Por qué? Porque hay tres salas de posible utilización y ocurre que las tres serán plenamente utilizadas tanto mañana y tarde. Y eso no está en el protocolo. Entonces, hay situaciones lamentables. Aquí no tendríamos que estar jugando a una cuestión de estadística de que tenemos tantas habilitadas, no tenemos tantas habilitadas. Hagamos lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? Y las instituciones que están en condiciones se inician, y las que no están, y acondicionemos que el ministerio asuma su función de entidad rectora y que no esté solamente en el discurso o no solamente en del figuretismo como lo hace el señor Peta.
Bueno, pero esto ya se debía haber hecho antes.
Lógicamente, no es pues ahora nomás que se le encargue al ministerio ser entidad rectora de la educación pública. Por algo asumió la responsabilidad de ser ministro y de tener que conducir. Lamentablemente, o sea, el puerto que nos estamos yendo no es precisamente el puerto de la esperanza, el puerto de los derechos, el puerto de la participación, sino es un puerto incierto.
Gabriel, seguimos luchando en esto que tiene que ver con el sistema educativo, que sea para mejor. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vos, feliz retorno a la audiencia, Carlos, y a tu nueva tarea.
Muy gentil, muy amable, muchísimas gracias. Gabriel Espínola, Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay. Y también apunta a datos que no son...